Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes. Seguimos dándole vueltas al escalofriante crimen de Lugo de Llanera, el asesinato a balazos de un hombre de 43 años, panameño, cerca del puente de la Renfe. Como te venimos contando en COPE, todo apunta a un ajuste de cuentas por drogas. Así lo ha confirmado esta mañana la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.
Se trató de un ajuste de cuentas, eso ya está claro en la investigación. Ajuste de cuentas por drogas. Es competencia de la Guardia Civil y les aseguro que están destinando todos los recursos precisamente a dar con las personas que cometieron el crimen. La investigación va a buen ritmo y esperemos que en los próximos días pueda tener ya sus frutos, ¿no?
Pues sigue avanzando esa investigación de la Guardia Civil bajo secreto de sumario, aunque algunas informaciones han desvelado más detalles sobre lo sucedido. La víctima, con antecedentes por tráfico de cocaína, habría salido de un bar para coger su coche y, pasado un tiempo, se percató de que tenía las ruedas pinchadas. Al bajarse a comprobarlo, fue acribillado desde otro vehículo que se detuvo junto a él. Un acto de venganza que, según esas mismas informaciones, se debería a un vuelco de droga hace 4 meses, cuando la víctima traicionó a sus jefes. Fue entonces cuando puso tierra de por medio, aunque su regreso a Asturias para declarar como testigo en un juicio terminó costándole la vida. Escuchas La Linterna en Asturias, soy Pedro Rivero y la borrasca Herminia se sigue haciendo notar en el Principado, especialmente en la costa, aunque por suerte no ha generado grandes percances en nuestra región. Daños materiales o cortes de luz en el concejo de Ribadesella, por ejemplo, o un argallo en el puerto de Vía Vélez, en el Franco, son algunos de los ejemplos más destacables, lejos de los estragos que se han generado en otras comunidades, como en Galicia. Si nos centramos en las comunicaciones, el servicio de los trenes FEBE entre Asturias y Cantabria ya está restablecido. Ahora la línea interrumpida es la que conecta Oviedo y Ferrol con transporte alternativo ya habilitado. Sobre esas incidencias derivadas de la borrasca ha hablado también Adriana Lastra.
Estará sobrevolando Asturias hasta más o menos el jueves. Estamos pendientes de la EMET. Lo que sabemos es que hemos tenido incidencias tanto en carreteras como en las vías de tren, que se van solucionando, como saben, y que esperemos no tener más. Pero bueno, en todo caso, las incidencias que se puedan producir por la climatología, bueno, pues se les dará respuesta lo más pronto posible.
La delegada del Gobierno ha pedido precaución y son muchos los que efectivamente se protegen o se han protegido ante lo que pueda pasar. Es el caso de la tienda Cascanueces de Gijón. Está justo enfrente del muro de San Lorenzo, entre las escaleras 2 y 3, y en días como hoy está muy alerta.
Cada vez que hay oleaje estamos siempre pendientes de las alertas y bueno, pues con cierta preocupación mirando al mar, pero bueno. Bueno, nosotros desde hace años que ya tuvimos un incidente en el que, bueno, sí que no, nos entró el agua en la tienda, pues tenemos unos tablones para poder cerrar lo que es el escaparate más grande y la puerta para prevenir pues posibles daños dentro.
Herminia nos ha dejado un día de cielo cubierto, algún claro, lluvia y sobre todo viento. Se han registrado rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en zonas de montaña como el puerto de Leitariegos o en el Parque Nacional Picos de Europa y también en el litoral, en el Cabo Busto o el Cabo Peñas. En cuanto a las temperaturas, las máximas se han movido hoy entre los 12 y los 18 grados. Mañana Herminia seguirá con nosotros, tendremos un guión similar al de hoy con un poco de todo, nieve a partir de los 800 metros y temperaturas en descenso. Es muy probable que mañana martes a las 10:30 de la mañana, más o menos, tu móvil empiece a sonar así. Estate tranquilo porque será un simulacro y es que el Principado de Asturias va a poner a prueba el sistema S-Alert, que es el que se utiliza para avisar a la población en caso de emergencia o catástrofe. El supuesto que se utilizará mañana para el ensayo es un aviso rojo por nieve con acumulación de hasta 40 centímetros en Cordillera y Picos de Europa y 20 en la zona central y valles mineros. Esas son las zonas en las que sonarán los teléfonos, 39 concejos y cerca de 500.000 de habitantes. habitantes. Los objetivos, pues, son varios. El primero, que la población se familiarice con el sistema. Otro es que Protección Civil pueda entrenar su activación y los procedimientos correspondientes. Y además se pretende comprobar el grado de cobertura de la telefonía móvil. Desde el Principado instan a revisar los ajustes de nuestros teléfonos y comprobar si tenemos activada la opción para recibir ese aviso. Cristian es informático y ya hace unas semanas, tras la Dana de Valencia, explicó aquí en COPE los pasos a seguir para habilitarlas correctamente.
Pues mira, si tienes un teléfono Android y quieres recibir las alertas de Protección Civil, lo que tienes que hacer es ir a ajustes, buscar la opción de seguridad y emergencias, seleccionar alerta de emergencias inalámbricas y permitir las alertas. En iPhone también tenemos la opción de ir a ajustes, pulsar sobre notificaciones, bajar hasta la opción de Es Alert y selecciona prealertas de Protección Civil.
Pues ya lo sabes, toma nota. 5 minutos para las 8 de la tarde. Como te venimos contando, se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz, el campo de exterminio nazi. Coincidiendo con este aniversario, nos hemos fijado en los adoquines de la memoria colocados en Asturias para recordar precisamente a los asturianos que fueron deportados a campos de concentración. Una iniciativa enmarcada dentro del proyecto Stolperstein para mantener viva la memoria de las víctimas. Los distintivos dorados están colocados junto a viviendas o lugares de trabajo de esas víctimas. Los puedes ver, por ejemplo, en la calle Uría de Oviedo, en la avenida de la Constitución en Gijón o en la calle Rivero de Avilés. Tienen un gran valor para la comunidad judía, como ha explicado en COPE su presidenta Aida Ozeransky.
Esta idea empieza a hacerse para que en todos los hogares donde sacaron a una persona y se la llevaron a un campo de concentración y murió, que quede este adoquín, que no es un adoquín, bueno, es un adoquín, pero que tiene un recubrimiento de cobre. Y en el cobre este va grabado el nombre de la persona y pone, ¿no?, en la fecha tal y cual, los nazis o quien fuere sacaron de esta casa a fulanito de tal, que nació en tal fecha y murió en el campo de concentración tal.
Y te cuento ahora otro reconocimiento, el que han recibido 40 agentes de la Policía Nacional jubilados en el último año. Han sido homenajeados en un acto celebrado en el Palacio de Congresos de Oviedo con motivo del 201 aniversario de la Policía Nacional. El jefe del cuerpo en Asturias, Jorge Ignacio Moreno, afronta su primer año completo en el cargo y ha aprovechado la ocasión para marcar varios objetivos. Uno de ellos es mejorar la coordinación con los centros de menores y evitar las habituales fugas.
No son fugas en la mayoría de los casos inquietantes, son fugas, ya digo, muy vinculadas también a los fines de semana, pero bueno, que el canal de comunicación con los centros sea lo más eficiente posible. De facilidad en que los menores, si están fuera del centro, estén el menor tiempo posible y puedan ser reintegrados en las mejores condiciones.
Celebración, por tanto, en la Policía Nacional y también en la Universidad de Oviedo, que hoy ha conmemorado Santo Tomás de Aquino con la entrega de los premios especiales de doctorado. En el pasado curso, 242 doctores alcanzaron ese grado en la entidad académica. Tras el acto, el rector de la universidad, Ignacio Villaverde, ha puesto en valor su propia institución frente a la previsible llegada de universidades privadas al Principado.
Pero sí hay un cierto entorno social y socioeconómico que de repente parece que ha visto en la universidad privada algo que, por cierto, lleva haciendo la universidad pública desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que a veces yo echo en falta esa voz que diga que está bien que vengan las privadas, pero que afortunadamente Asturias tiene una gran universidad pública.
Y vamos ya con el deporte. Pablo Acebo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este lunes la noticia ha sido la presentación oficial de Nacho Vidal, el último fichaje del Oviedo, que ayer debutó como titular en la victoria del Oviedo contra el Castellón. Hoy ha sido presentado en la sala de prensa del Carlos Tartiere.
Súper feliz de estar aquí, es un proyecto súper ambicioso. Desde el primer día que llegué ya me di cuenta que en este club y en esta ciudad se respira algo especial. Es una ciudad de mucho fútbol, de mucha pasión, y al final es una ciudad en la que hay un club en el que te puedes sentir futbolista.
El Oviedo, que todavía no da por cerrado el mercado, está buscando un jugador de ataque por si mejora lo que hay, ha dicho hoy el director deportivo Roberto Suárez, y puede incorporar un tercer fichaje antes del cierre del mercado el próximo lunes. Y el Sporting, pendiente de Nico Serrano, hay acuerdo total con el jugador para que llegue cedido al Sporting, el futbolista del Athletic Club, pero el Chingurri Valverde le quiere como mínimo hasta el jueves, cuando se cierra la primera fase de la Europa League. Ahí el Athletic Club juega contra el Victoria Pilsen, sería terminar ese partido y a partir de ahí Valverde le daría vía libre para firmar por el Sporting hasta final de temporada. Así está el mercado de fichajes en esta semana, donde el Sporting recibe en el Molinón al Burgos y el Oviedo viaja para jugar contra el Almería.
Pues muchas gracias, Pablo. Llegamos ya a las 8 de la tarde, pero por supuesto, como siempre, la linterna sigue encendida y seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.